Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Alberto Pérez y esta es la síntesis de las noticias más importantes que se suceden durante esta semana en la Argentina y en el mundo. Noticias que vamos contándoles a todos ustedes, los que nos siguen a través del canal y a través de www.radionegocios.com.ar. Hoy tenemos mucha información, comentarios, opiniones, por supuesto, para compartir con todos ustedes en este segmento especial que hacemos semana tras semana. Y vamos a comenzar la edición de hoy, este día miércoles 9 de abril, contándoles que la empresa YesSmart, la empresa low cost argentina de capitales chilenos, lanza la primera suscripción de vuelos en Sudamérica. ¿Qué significa esto? La gente de la aerolínea ultra low cost revoluciona nuevamente el mercado con YesSmart Go, una membresía inédita que permite volar por Argentina con un pago fijo mensual, al estilo de las suscripciones de streaming. ¿Cómo funciona? Bueno, le cuento. Los pasajeros pueden elegir entre cuatro planes, según la cantidad de viajes anuales que desean realizar, con hasta 12 vuelos al año a tarifa cero, pagando solo las tasas aeroportuarias al momento de la reserva. El precio del lanzamiento es de 33 mil pesos mensuales, es decir, pagás 33 mil pesos mensuales hoy y podés hacer hasta 12 vuelos anuales pagando únicamente la tasa aeroportuaria. Condiciones claves: reservas con un mínimo de 7 días de anticipación. Y sin preocuparse por los aumentos y las tarifas ni temporadas altas. Esto es para los viajeros frecuentes. Con esta innovación, la gente de YesSmart sigue transformando de manera de cómo volar y ofreciendo, por supuesto, precios accesibles y flexibilidad para que más personas lleguen al destino. Nos preguntan si estamos listos para volar. Sí, por supuesto, la gente de YesSmart, estamos listos para volar. Así que me dijeron que abrieron nuevas rutas a Comodoro Rivadavia, a Trelew, así que andaremos por ahí, seguramente que nosotros siempre vamos por el sur de nuestro país. Bueno, también quiero contarte una noticia que nos llega de la gente de dos compañías, Toyota y Yusen. ¿Por qué? Porque ya circula el primer bitren de 30 25 metros en Argentina. Menos emisiones, más eficacia para la logística y también transforma la forma de llevar mercadería de un lado hacia otro. Bueno, por primera vez, este bitren de 75 toneladas recorrió el trayecto del puerto de Buenos Aires con el puerto de Zárate Campana. Este logro no fue casualidad. Toyota Argentina fue quien empujó el proyecto desde el comienzo y lo hizo realidad junto a Yusen Logistics, que adoptó toda su experiencia para hacer las pruebas y demostrar que esto era posible en nuestro país. Toyota sigue trabajando fuerte para hacer que sus procesos cada vez sean más eficientes y esa movida está alineada con el desafío ambiental 2050. Es un compromiso global para reducir la huella de carbono. Esto decía el presidente de Toyota, Gustavo Salinas, que la sustentabilidad y la eficiencia logística son la clave para los grandes objetivos que tiene la compañía, llegar a la neutralidad de carbono y hacer nuestros productos cada vez más competitivos. Así que vimos y podés ver también en radionegocios.com, cómo es el bitren. Es un camión muy grande con doble acoplado y que lleva mucha cantidad de toneladas de peso, 75 toneladas. Bueno, y también quiero contarte el problema que hay con el problema ferroviario en la Argentina. Porque en el marco de la emergencia ferroviaria que fue decretada por el gobierno nacional, hoy se comenzaron los trabajos de la renovación del tendido de vías del tramo Luján-Mercedes del ramal Moreno-Mercedes de la línea Sarmiento. Las tareas consisten en reemplazo completo de las vías hacia Mercedes entre las estaciones Luján, Jáuregui, Olivera y Goulan. Los trabajos tienen por objetivo mejorar los estándares de seguridad operacional y optimizar el servicio. La obra además comprende el recambio integral de los rieles, de los durmientes, las fijaciones y la colocación de piedra balastro nueva, alineación de la geometría de las vías y el acondicionamiento de los drenajes de las estaciones. Las tareas de recambio del tendido ferroviario se realizan con estructuras de vías prearmadas, son vías prearmadas de 18 metros, que se colocan en reemplazo de la infraestructura actual. La intervención implica la modificación de un cronograma de servicios y de esta forma, entre el lunes y el miércoles y el jueves 10 de abril, se formalizará un nuevo itinerario para ser consultado, porque los trabajos tienen un tiempo de desarrollo. Bueno, muy bien. Seguimos con las noticias que tienen que ver con la Argentina. La gente de TGN es una de las empresas que está catalogada como mejores empresas para trabajar en Argentina. TGN es la transportadora de gas del norte y fue reconocida por Glass to Place Work como una de las 25 mejores empresas para trabajar en el país dentro del grupo de compañías hasta de 1.000 empleados. Este premio se basa en la opinión de quienes trabajan allí. 89% dijo que es un excelente lugar para trabajar. 92% confía en la honestidad con la que se maneja la empresa. El 93% se siente orgulloso de formar parte de TGN. Además, la compañía promueve el ambiente de respeto y diversidad y crecimiento personal. TGN opera en más de 11.000 kilómetros de gasoducto y transporta 40% de gas que circula por los gasoductos principales del país. Es una empresa argentina que solo impulsa la energía, también cuida, dicen, a su gente. Así que reconocida por esta prestigiosa organización como una de las empresas donde mejor se trabaja en Argentina. Y este fin de semana que viene, en la zona de Trevelin, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hace muy poquito allí? Bueno, se viene la vendimia, la quinta fiesta de viñedos patagónicos, porque la vendimia patagónica se hace después de la vendimia que generalmente se hace en la zona de Mendoza. ¿Cuándo? El sábado y domingo 12 y 13 de abril, en la ruta 259, kilómetro 52, paraje Elian Hughes, en Vignan de Nantifol, entre las 11 y las 19. Ahí le esperan a la gente que vaya a hacer esta vendimia, visitas guiadas por el viñedo, degustaciones de nuevos vinos, talleres para todos los gustos, feria de productores locales, habrá música en vivo y sorteos. Y además de, bueno, por supuesto, degustar del buen vino. Para reservas y consultas, la gente que esté por allí, por la zona de Chubut, de Trevelin, se puede comunicar con Meraki Sur al 2945-653031. 2945-653031. La entrada es de 5.000 pesos y parte de lo recaudado, o todo lo recaudado, será para los bomberos voluntarios de la zona, que le vienen muy, pero muy bien. Así que a la gente que ande por el sur de nuestro país, los esperan allí en la bodega de Nantifol. Y por último, quiero comentarte que ya comenzó la vacunación antigripal. Por eso la gente de OMINT nos recuerda que la vacuna es gratuita para personas de 65 años o mayores y que no requieren orden médica. Podés acceder a ella solo con presentar tu DNI, tu credencial de OMINT, física o digital. consultá en los vacunatorios y farmacias en tu cartilla para verificar la disponibilidad y modalidad de atención. Las complicaciones causadas por la gripe se pueden prevenir con una vacunación. Así que vacúnate, nos dice la gente de Omín en esta primera parte de noticias empresarias y que tienen que ver con la Argentina. Vamos a las internacionales, bueno, que hay muchas, y que nos vienen de España. Y que nos exigen también una reflexión en este caso, ¿no? La noticia dice que tras años de trabajo en el home office, empresas endurecen acuerdos para evitar que se convierta en un derecho adquirido. Los empleados, en cambio, defienden lo ganado y exigen negociación. El teletrabajo dejó de ser una respuesta de emergencia para convertirse en una pulseada legal y laboral en España. Muchas empresas, tras permitirlo durante la pandemia, hoy ajustan sus políticas al detalle de cláusulas de revisibilidad y límites geográficos, monitoreo de pantallas y sanciones por incumplimiento son cada vez más frecuentes. El motivo, el temor a que se consolide como un derecho adquirido. Es para reflexionar, ¿eh? Vamos a ver si tenemos dentro de un ratito nada más una nota, si nos siguen en el canal, la vamos a tener allí también, con un abogado laboralista para ver qué nos cuenta, qué es lo que pasa en Argentina con este tema también, ¿no? Por otro lado, dicen que hay resistencia de los trabajadores que sostienen que después de años de teletrabajo este esquema se transformó en una condición de trabajo estable. Muchos organizaron su vida en torno a sus mudanzas, a la conciliación familiar, a costos que ahora se pueden volver negativos para las personas. Y por supuesto, este modelo híbrido sigue siendo una opción, pero para que cada caso se vuelva una negociación en sí misma. Porque el trabajo del futuro ya está acá, dicen. Y lo que se discute no es solo dónde se trabaja, sino bajo qué condiciones se trabaja. Muchas empresas en este momento, no solamente en el mundo, también en Argentina, hablan de que el teletrabajo ha producido un exceso de trabajo para las personas. Y a veces no es así, ¿no? A veces el teletrabajo, en el caso de las personas jóvenes que tienen hijos, bueno, tuvieron complicaciones porque tenían a los chicos por delante durante la pandemia, que tampoco iban a las escuelas en todo el mundo. Y hoy, bueno, con la presencialidad en las escuelas, la gente quiere seguir estando en su casa y trabajando desde allí. Muchas empresas se están negando a eso, están tratando de volver a la presencialidad. Y entonces ahí es donde surgen los problemas legales. El teletrabajo, hoy por hoy, el teletrabajo, ¿es un derecho adquirido? ¿Y qué pasa con la gente mayor que está a punto de jubilarse y que muchas veces hace teletrabajo y que ahora la obligan a tener que ir? Cuando también, como en Argentina ha pasado, muchas empresas se han vendido en el centro de la ciudad de Buenos Aires, se han mudado a zona norte y la gente que vivía en el sur del conurbano tiene que viajar al norte del conurbano para poder trabajar. Hay unos despropósitos bastante muy importantes que analizar y que vamos a ver si lo podemos analizar con un abogado laboralista en un rato nada más, si nos siguen en el canal. Otra de las noticias que tenemos para compartir de España, en este caso, tiene que ver con Naturgy, que a través de su distribuidora anunció que va a invertir 1.330 millones de euros hasta el 2028. El objetivo es digitalizar y reforzar su red eléctrica en todo el país. La compañía busca modernizar su infraestructura para adaptarse a nuevos desafíos del sistema y con más eficiencia, más seguridad y con un suministro adecuado y una red preparada para la transición hacia energías más limpias, dice la compañía Naturgy. La cifra millonaria, que refleja el peso creciente de la electricidad en el futuro energético y económico de España. Así que 1.330 millones de euros hasta el 2028 la inversión de Naturgy en España. Vamos a ver cuánto de esto se logra en Argentina, ¿no? Que también está aquí la empresa. Bueno, hablamos un poquito de los Estados Unidos y del problema que hay en los Estados Unidos con Donald Trump y el periodismo, ¿no? Y el momento de Donald Trump de acallar voces periodísticas que quieren decir sus verdades. Y en este caso, Jorge Ramos, uno de los periodistas más importantes de Univisión, llevaba 38 años al frente del noticiero. Bueno, en una medida muy preocupante por la pérdida, como te dije, de la libertad de expresión, marcó la salida de Jorge Ramos, y dicen que es el fin de una era y ocurre en este contexto inquietante. Parece ser que la redacción fue muy golpeada por los despidos y la cadena, que ahora busca concentrarse en otras políticas más cercanas al ejecutivo de Donald Trump, hizo que Ramos, este reconocido periodista, quede incómodo dentro de la grilla de esta cadena muy importante de los Estados Unidos, y advirtió que su despedida del periodismo no es para los silenciosos. Su adiós es personal, sino un síntoma, dice, de la crisis de la libertad de expresión que enfrenta el periodismo hispano en los Estados Unidos. Pasó en Eurovisión, pasó en la CNN y está pasando, y es algo muy inquietante, que el presidente electo, Donald Trump, invite o embate, también, así es decirlo, contra el periodismo independiente. Bueno, hablando de Trump, otra locura de este tipo. El gobierno de Trump analiza una prohibición migratoria más amplia desde su mandato y empezaron las listas, lista roja, lista naranja y lista amarilla. Te cuento, lista roja, prohibición total de entrar en los Estados Unidos para ciudadanos de Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen. Eso está en la lista roja. En la lista naranja, visas muy restringidas. Bielorrusia, Eritrea, Haití, Laos, Birmania, Pakistán, Rusia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Turkmenistán. Esos están en la lista naranja. Y en la lista amarilla, 60 días para mejorar controles, dice la información. Angola, Benín, Camboya, Camerún, Chad, Congo, Dominicana, Gambia, Liberia, Malí, Mauritania, Malawi, Burkina Faso, Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, y Vanuatu y Zimbabue. Esos están en la lista amarilla de 60 días para mejorar controles, dice, controles inmigratorios más duros que los Estados Unidos están proporcionando por estos días. Pero en estos últimos años, dice, incluso con el visado residencial legal, cruzar la frontera de los Estados Unidos se ha vuelto más complicado. La política de investigación reforzada impulsa en tiempos de Trump a los turistas a tener la green card y a ciudadanos naturalizados. Y hay unos puntos claves que no solamente es para para todos los que ya nombré, ¿no? Los ciudadanos del mundo de los países que nombré, sino que hay puntos claves: mayor discrecionalidad. Los agentes fronterizos pueden negar, escuchen bien, la entrada si creen que el viajero no viene como turista genuino. Cero tolerancia, aunque las reglas no cambiaron, se aplican con más rigidez. Revisión de dispositivos. Mira lo que estamos llegando, a la locura que estamos llegando, ¿no? Pueden revisar celulares, laptops y redes sociales. Si te negás, pueden confiscar el dispositivo o impedir tu entrada. Vos que vas desde la Argentina, no te niegues a que te revisen el celular. Casos concretos. Personas detenidas por tener fotos con armas, por hacer voluntariado a cambio de hospedaje o simplemente por coincidir su historia con sus documentos. Por no coincidir su historia con sus documentos. Consejos básicos. Mirá los consejos, a lo que hemos llegado en este momento del mundo y en esta época del mundo. Los consejos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder entrar a los Estados Unidos. Apagá su celular antes del control. Sí, como te digo. Evita tener contenido sensible en tu dispositivo. Sé coherente entre lo que decís, lo que mostraste en tus redes y en tu documentación. Si te complicás, a veces lo mejor es retirarte voluntariamente. Es decir, si te llegás a complicar en la entrada con lo que te preguntan, mejor date vuelta y volvete a tu país de origen. Terrible, ¿no? Terrible. Terrible Trump, terrible las medidas y a lo que estamos llegando, ¿no? En un mundo tan globalizado que hoy por hoy nos encontremos con estas locuras que nos propone el presidente de los Estados Unidos. Hacemos un paréntesis de América del Norte y nos venimos a América del Sur y a Latinoamérica. Bueno, la noticia dice que Latinoamérica llega dividida a las negociaciones en Londres sobre el futuro del transporte marítimo y su huella de carbono. Mientras México, Centroamérica y el Caribe empujan por un impuesto universal carbono, Sudamérica, liderada por Brasil, propone una versión más light para proteger las exportaciones. El debate no es menor, los barcos que generan casi el 3% de las emisiones globales. El impuesto que apoyan las islas y México permitirá una transición más rápida y crearía un fondo internacional para compensar a países más afectados. Pero Brasil será la sede del COP30 este año y juega al freno y defiende además que se premie a los biocombustibles, aunque generan polémica por los efectos en la salud y el ambiente. Como dijo un experto, en lugar de ver la oportunidad, están viendo el problema. Mientras tanto, son los países más chicos los que están sacando la cara por la región. Negociaciones en Londres sobre el futuro del transporte marítimo que genera el 3% de las emisiones de carbono en el mundo. Impresionante. Bueno, y otra noticia, la última, la que nos llega de Brasil, dice que por primera vez Lula, que volvió al poder con la mayoría de los ciudadanos, cree que la economía va a ir peor. Según una encuesta de Datafolia, el 55% de los brasileños dice que la situación económica empeoró en los últimos meses, 10 puntos más que a fines de año pasado. Y eso no es todo. La mayoría teme que la inflación siga subiendo y que el salario rinda cada vez menos. Los más pesimistas son los jóvenes de 16 a 24, los que ganan más de 10 salarios mínimos y quienes tienen estudios secundarios como máximo. Además, aumentó la cantidad de personas que cree que lo peor todavía está por venir. Pasaron del 28 al 36%. La fe En una mejora cayó un 29%. El termómetro social marca una alerta amarilla para el gobierno de Lula, que se ve cómo se enfría el optimismo mientras se calienta el bolsillo, dice la información que nos llega desde Brasil. Y por supuesto, toda esta información la podés encontrar en www.radionegocios.com.ar. Un mundo enloquecido, un mundo de problemas, un mundo con guerras, un mundo con amigos raros, como Putin y Trump, un mundo donde algunos la tienen más para ganar y otros más para perder, y por supuesto un mundo donde parece ser que México ha frenado la escalada de Trump con respecto a los impuestos, porque claro, la industria automotriz mexicana, impuesta por los norteamericanos durante mucho tiempo, hace que exporten muchos de esos autos a Estados Unidos, y han quedado por estas semanas, por estas últimas semanas, grandes problemas en Estados Unidos con la empresa Tesla, que quedó como la única empresa norteamericana real, amiga de Donald Trump. Tanto es así que hay hasta ciudadanos que han incendiado Teslas en los Estados Unidos, han hecho desmanes, han roto algunos autos y también concesionarias. Así que un mundo loco al cual nos enfrentamos durante este tiempo, 2025, en el mundo. Esperemos que la Argentina tenga mayor suerte. Bueno, nos reencontramos en las redes sociales y si no, en un rato nada más en el canal, tratando de vislumbrar con un abogado laboralista lo que se viene en el tema del teletrabajo. Nos siguen a través de las redes sociales, nos pueden seguir en www.radionegocios.com.ar, en nuestro Instagram, Alberto Pérez, Radio Negocios Alberto Pérez, allí nos buscan, en nuestro Facebook, Radio Negocios Alberto Pérez. Allí está la información para compartir con todos ustedes en este momento que hacemos tan gratamente aquí en nuestro estudio. Nos reencontramos el miércoles próximo a esta hora de la mañana para compartir otra síntesis de los negocios de la Argentina y del mundo.